de datidosis.
Otra de las enfermedades zoonóticas que mantiene la alerta en la región de los lagos es la rabia, de la cual se han registrado hallazgos de murciélagos con la enfermedad en el territorio. Por último, desde la Seremi de Salud de la región indicaron que la gripe aviar también es vigilada por parte de la autoridad sanitaria, aunque a la fecha no se ha registrado ningún caso en seres humanos en la región de los lagos. En Osorno, Bio Bio, la radio.
7 de la mañana.
Un informe al trato animal infracción a la ley de caza fue formalizado un exfuncionario del Servicio Agrícola y Ganadero, el SAG, de la Araucanía tras el ataque de perros a un zorro chilla que se encontraba bajo su cuidado en 2021. Tiene más detalles Bárbara Justi desde Radio Bio Bio en Temuco.
El registro, que fue difundido masivamente a través de redes sociales, mostraba un zorro chilla, especie protegida en nuestro país, siendo liberado para luego ser perseguido y atacado por perros de caza. Según se aprecia en el video, el animal no logró escapar y terminó siendo despedazado por los canes. 4 años después de los hechos, la fiscalía formalizó a un exfuncionario del Servicio Agrícola y Ganadero SAG, identificado como Claudio Bragado, imputado por los delitos de maltrato animal y caza ilegal de especies protegidas. El imputado, en su calidad de funcionario del SAG y por causas que se investigan, habría entregado el zorro a un particular que presuntamente practicaba caza con perros al interior del fundo El Dorado en Villarrica, mientras estaba bajo su custodia. La abogada querellante y representante de la Fundación de Protección Animal EDRA, Marisa Navarrete, sostuvo que la gravedad de los hechos radica en la participación de una persona cuya función es la protección de la fauna silvestre.
Hay un evidente maltrato animal al haberle dado muerte con 3 perros sin que el zorro haya tenido una posibilidad siquiera de huir porque estaba en una jaula. La persona involucrada de darle protección a la fauna silvestre se lo entrega, ¿cierto? No sabemos, eso no está acreditado por qué razón se lo entrega. Y se lo entrega a una persona para que le dé muerte. O sea, la infracción aquí a los deberes del cargo es evidente.
En la audiencia también se informó sobre la existencia de un segundo imputado correspondiente al propietario de los perros involucrados en el ataque, identificado como Stefan Berneger. Sin embargo, su formalización no pudo concretarse debido a que no fue notificado, por lo que el tribunal fijó una nueva fecha para este procedimiento. El juzgado de garantía de Villarrica estableció un plazo de 90 días para el cierre de la investigación y decretó las medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual. Consultado sobre el caso, el Servicio Agrícola y Ganadero de la Araucanía declinó entregar declaraciones. No obstante, recordaron que el organismo es querellante en la causa y que el funcionario fue desvinculado en noviembre de 2022, poco después de ocurridos los hechos. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
7 de la mañana, 2 minutos.
Y el Instituto Nacional de Derechos Humanos presentó un recurso de protección en contra del SLEP de Valdivia debido a la falta de accesibilidad universal y malas condiciones estructurales en la escuela Ann Sullivan tras el incendio en 2023 que afectó al único establecimiento para ciegos en el sur de Chile. La información la tiene Nicolás Silva desde Radio Bio Bio en Valdivia.
Más de 3 años han pasado desde que las dependencias resultaron dañadas por el fuego, lo que obligó a la comunidad educativa a ser reubicadas en 2 salas que facilitó la escuela diferencial Walter Schmidt, mientras esperan soluciones para el inmueble destruido en el siniestro. Hasta el momento no ha existido respuestas por parte del Servicio Local de Educación Pública para la reconstrucción de la escuela diferencial Ann Sullivan, único establecimiento para estudiantes con discapacidad visual desde Concepción al sur. El caso fue conocido por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que realizó una visita técnica en abril a las dependencias donde están estudiando los 8 alumnos, donde se estableció que las condiciones estructurales eran deficientes. La jefa regional del INDH en Los Ríos, Constanza Montt, dijo que las 2 salas facilitadas eran pequeñas y cumplían otros propósitos como cocina o comedor. Además, mencionó que los estudiantes ingresan por un acceso lateral que no está en condiciones para personas con discapacidad visual.
Hay 2 salas más o menos pequeñas. Las salas son casi todas multipropósitos. Entonces tú podías ver que la tipo oficina de la directora que estaba en uno de estos espacios era a su vez comedor, era a su vez cocina. No hay un acceso idóneo incluso para ellos llegar al colegio. Tienen que ingresar por una entrada lateral que está llena de adoquines.
A eso se suman problemas de calefacción, filtraciones de agua, daños en los pisos de madera y falta de espacios adecuados para la comunidad educativa. De hecho, Montt mencionó que las malas condiciones cuestiones estructurales ha provocado una disminución en la matrícula. Esta compleja situación llevó al Instituto Nacional de Derechos Humanos a presentar un recurso de protección en contra del Servicio Local de Educación Pública de Valdivia por vulneración de derechos de los estudiantes, asegurando que las actuales dependencias limitan su autonomía, seguridad y aprendizaje. La jefa regional del INDH también cuestionó que desde el SLEP no han entregado ninguna información ni plazos sobre el proyecto de reconstrucción, pese a compromisos previos del director ejecutivo Juan Carlos Durán con la comunidad. Desde el Servicio Local de Educación Pública evitaron profundizar en el recurso de protección, aunque aseguran que han evaluado alternativas para contribuir al bienestar de los estudiantes sin entregar detalles ni plazos sobre la reconstrucción del colegio. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de En la calle puro buen trato. H vive el cuidado. Volvo, súbete con seguridad a la electromovilidad.
La economía chilena cayó más de lo previsto durante el primer trimestre de este año. La actividad se hundió 0.5% y el mercado ve difícil crecer 2% el 2026.
Una palabra nomás. Es el primer trimestre, el último trimestre de este gobierno que llevamos.
Y en realidad la caída se explica básicamente por el sector exportador.
También destacamos que en el primer trimestre hubo un mayor gasto en salud.
El Banco Central subió el requerimiento adicional de capital para los bancos ante la incertidumbre global.
Ya comenzó la entrega del cupón de gas licuado por 27 mil pesos, el que se podrá canjear de forma presencial en caja vecina o a través de las aplicaciones móviles de Banco Estado.
Creemos que esto está diseñado de manera responsable, queremos que nos funcionen y por supuesto reiterar a los alcaldes que nos están mirando que se sumen a este esfuerzo para poder orientar.
La sala de la Cámara de Diputados votará hoy en general el proyecto de reconstrucción nacional.
El Ejecutivo continúa negociando para amarrar los apoyos y asegurar una amplia mayoría.
Se ha socavado la deliberación democrática de nuestros problemas.
Pero eso no significa negar la sal y el agua.
Se está tramitando el proyecto de devolución del IVA de pañales y medicamentos.
El socialismo democrático descartó estar bajo la tutela del Partido Comunista y del Frente Amplio tras las críticas del ministro del Interior, Claudio Alvarado.
Los actores políticos de la oposición hemos estado en diálogo, donde estaban presentes parlamentarios también, jefes de bancada.
Lo que hace el ministro del Interior de verdad que lo disminuye.
El oficialismo espera que la primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast sea un punto de inflexión para su administración. El exmandatario Gabriel Boric no asistirá.
Es una tremenda oportunidad en la cuenta pública para tener una foto completa y avanzar.
Y yo siento de que hay carteras en donde ya no pueden haber errores, no pueden haber equivocaciones.
El servicio electoral objetó como gasto el panel blindado de la campaña presidencial de José Antonio Kast. También hizo observaciones a la contabilidad de Evelyn Matei y Janet Jara.
La oposición y el Partido de la Gente anunciaron una interpelación contra la ministra Trinidad Steiner, acusando la inexistencia de un plan de seguridad.
La gente tiene la sensación de que la ministra no está capacitada.
El plan existe, lo hemos expuesto en reiteradas oportunidades. Si es necesario hacerlo de nuevo, lo vamos a hacer de nuevo.
La moneda introdujo cambios para el despliegue de las Fuerzas Armadas en la macrozona sur. Los militares ahora tendrán más atribuciones.
No podemos, las fuerzas, ni carabineros, ni las Fuerzas Armadas, pueden tomarse la justicia en sus manos.
El gobierno está utilizando la crisis de seguridad como excusa para avanzar en una lógica cada vez más represiva en la Araucanía.
En el marco de la trama bielorrusa, el tribunal rechazó la solicitud de sobreseimiento definitivo presentada por la defensa del abogado Eduardo Lagos Herrera.
La verdad, nosotros siempre hacemos un balance positivo, sin perjuicio de que no se acogió la solicitud de sobreseimiento. Claramente nosotros desconocemos que aquí haya un delito y los hechos que se le imputan a mi representado.
Por el delito de homicidio por omisión fue formalizado el padre de una niña de 2 años que murió tras caer de un piso 11 en la comuna de Las Condes.
el imputado se representó la posibilidad de que ocurriera este hecho y no le importó. Este imputado llevó a su hija menor de edad a este departamento habiendo asumido el compromiso expreso ante el Tribunal de Familia de poner vallas de seguridad.
¿Cómo vas hoy? ¿Mal genio?
Cansada.
¿Atrasado? ¿Pegada? ¿Vas en otra? Respira profundo. Y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos, porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Sube la benzina, suben las razones para tener un Volvo. Obtén el Volvo X30, el 100% eléctrico más vendido y más premiado del 2025. Ven a conocerlo a nuestras sucursales y descubre su autonomía e innovación. Te esperamos. Conoce más en volvohomestore.cl. Volvo.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
En BTR llevamos la velocidad de la fibra a lo largo de Chile. Contrata Internet Fibra 600 BTR por solo 14.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal, 21.990 pesos. Y llévate de regalo un cupón de 50.000 pesos para renovar tu smartphone en clarochile.cl. BTR, válida hasta el 20 de mayo de 2026. Términos y condiciones en www.btr.com.
BCI presenta Fauna Primavera 2026. Ya confirmó tu banda preferida, The Strokes. Y nosotros te confirmamos que se viene una preventa exclusiva con tus tarjetas de crédito BCI. Prepárate y asegura tus entradas con 20% de descuento en faunaprimavera.cl. Y sigue nuestras redes para conocer las novedades del festival. Hazte cliente y vive las mejores experiencias con el banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Revisa términos y condiciones en bci.cl.
Apenas te levantaste y ya vayas atrasado. La mañana casi siempre se pone en un cacho. Preparar el desayuno medio a la rápida, pegarse la ducha, tomarse ese cafecito salvador, despertar a los niños para llevarlos al cole. Y justo cuando pensáis que alcanzáis, aparece una reunión sorpresa de la pega a las 9 o peor, la clase de 7 después de una noche larga. Para esos momentos de apuro, lo bueno es que hay Didi. Conéctate con Didi Expreso, Didi, pon tu precio. Con Didi tienes hartas opciones para llegar ahorrando.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Siete de la mañana, 12 minutos.
La Corte de Apelaciones de Concepción recibió los argumentos de la Fiscalía sobre los delitos que busca imputar al destituido fiscal de Los Ángeles, Rodrigo Durán, como miembro de una asociación criminal.
La defensa del persecutor, si bien admitió la entrega de información sobre causas del Ministerio Público, sostuvo que se trató de faltas administrativas y no una comisión de delitos, nos cuenta Fabián Polanco de Radio Bio Bio en Concepción.
Fueron los ministros de la quinta sala de la Corte Penquista quienes escucharon los alegatos sobre la querella de capítulos que presentó el Ministerio Público contra el exfiscal de Los Ángeles, Rodrigo Durán. La Fiscalía Regional de Ñuble, a cargo de esta investigación por corrupción judicial en la capital provincial de Biobío, busca formalizar al destituido persecutor por los delitos de asociación criminal, violación de secreto y negociación incompatible. Durán es esposo de la abogada Andrea Romero, actualmente en prisión preventiva, a quien según la Fiscalía entregaba antecedentes de indagatorias abiertas contra sus clientes o actuaba derechamente en favor de los imputados. José Luis Andrés, abogado del ex persecutor, descartó los argumentos del Ministerio Público asegurando que se trató de faltas ya reconocidas por su representado.
Aquí no existe asociación criminal. Don Rodrigo Durán Fulca, en tanto fiscal del Ministerio Público, jamás
entregó información secreta a nadie, ni a su esposa, ni a ningún delincuente, sino que estamos ante infracciones administrativas.
La Fiscalía de Ñuble espera que la querella de capítulo sea acogida de manera de poder formalizar a Durán, asegurando al abogado asesor del Ministerio Público, Francisco Soto, que las pruebas están y que lo administrativo no inhibe la acción penal.
Él fue objeto de una investigación administrativa interna en el Ministerio Público que terminó con su destitución, pero eso no obsta a la posible existencia de delitos. Acá nosotros creemos que sí hay antecedentes importantes respecto del delito de violación de secretos, del delito de asociación ilícita. Eso ya fue establecido tanto por el Tribunal de Garantía como por esta ilustrísima Corte.
Hay una segunda querella de capítulos en trámite que busca formular cargos contra la jueza de garantía de Los Ángeles, Cheri Palomera, a quien se imputa por prevaricación. Esa causa, sin embargo, fue paralizada tras acudir la magistrada al Tribunal Constitucional, según informó el abogado de la Fiscalía Regional de Ñuble.
Su defensa presentó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional suspendió ese procedimiento y, si bien es cierto, todavía no se pronuncia respecto a la admisibilidad, podría mantener esa suspensión hasta que se resuelva definitivamente ese requerimiento.
La Corte de Apelaciones de Concepción dejó pendiente el fallo respecto de Rodrigo Durán, el cual será entregado el 15 de junio próximo y del que dependerá la eventual formalización del destituido persecutor.
7 de la mañana, 15 minutos.
Y este martes se conocerán las medidas cautelares de los 15 imputados por asociación criminal, donde dos funcionarios de Carabineros filtraban información privilegiada al líder de la banda para protegerlo de operativos policiales. Pola Arthur con los detalles desde Radio Bio Bio en Concepción.
Hasta este martes a las 11 horas se amplió la resolución de las medidas cautelares de los 3 carabineros y 12 civiles acusados de integrar una asociación criminal en Curanilahue, en la provincia de Arauco. La fiscalía solicitó la prisión preventiva para cada uno de ellos, excepto de un sujeto que era adolescente al momento de la comisión de los delitos. A dos exfuncionarios policiales se formalizó por asociación criminal, falsificación de instrumento público reiterado, obstrucción a la investigación y apropiación indebida de subvenciones del Estado. Al tercer carabinero por omisión de denuncia y obstrucción a la investigación. Por la extensión de la formalización y los antecedentes de la causa, se decidió ampliar hasta este martes la discusión de las medidas cautelares a solicitud de los abogados defensores. Así lo aceptó la jueza Pilar Ulrichsen.
La necesidad entonces de poder contar el tiempo suficiente para poder llevar a cabo esta audiencia, teniendo en consideración que colegas de Santiago, si bien trabajan en jornadas AM y PM, este no es el funcionamiento del tribunal.
La ampliación generó molestia entre los imputados que estaban presentes en la audiencia de manera telemática, ya que llevan 5 días detenidos esperando la medida cautelar. Además, se dieron cuenta de problemas al interior del penal El Manzano, por lo que solicitaron ser trasladados.
¿El imputado qué tiene que señalar?
Claro, quiero que el traslado para la población penal del Bío Bío. Aquí tengo problemas de población penal de Manzano.
Ya. Dentro de la causa se dividió en dos la formalización, donde se dictó medida cautelar de prisión preventiva para uno de ellos por homicidio frustrado, tenencia ilegal de armas y municiones. Mientras que la fiscalía apeló verbalmente a otra cautelar menos gravosa para otro sujeto por estos mismos delitos. Los funcionarios de Carabineros detenidos en tránsito permanecen en la sexta comisaría en San Pedro de la Paz.
En Radiograma. Todas las voces.
Bueno, y el ex sargento de Carabineros, Luis Mancilla Garrido, fue condenado por el Tribunal Oral en lo Penal de Los Ángeles por los delitos de femicidio íntimo, doble parricidio y homicidio simple, todos en calidad de frustrados cometidos en el año 2020 contra su expareja e hijos. Nos entrega más detalles Maricel Venegas de Radio Bio Bio Los Ángeles.
Luego de 10 jornadas de juicio oral en las que el Ministerio Público, el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, el Centro de Apoyo a Víctimas y además un abogado querellante particular presentaron pruebas y alegatos contra el ex sargento de Carabineros Luis Mancilla Garrido, este lunes 18 se dio término a los alegatos de clausura y se conocieron las penas que solicitan los querellantes por los delitos de femicidio íntimo, doble parricidio y homicidio simple, todos en calidad de frustrados, los que fueron cometidos por Mancilla Castilla en el año 2020. Las pruebas presentadas demostraron a juicio del tribunal que el ex uniformado, motivado por un contexto de violencia intrafamiliar, incendió el vehículo de su expareja en la comuna de Los Ángeles con la intención de que se quemara no solo el auto, sino la casa donde pernoctaba su familia, integrada por su expareja, los dos hijos y la hijastra de Mancilla, todos menores de edad al momento de los hechos. Se indicó que este hombre actuó con dolo homicida. La magistrada Cari Videla se refirió a la condena de este hombre, el que arriesga hasta 52 años de cárcel.
La condena se funda en que el incendio no fue considerado un simple daño al automóvil, sino una conducta para poner en riesgo la vida de quienes dormían dentro de la vivienda, especialmente por la ubicación del vehículo, la existencia de una estructura de madera, el horario de madrugada y la posibilidad de propagación del fuego y del humo e imposibilidad de escapar.
El Ministerio Público solicitó 13 años de presidio mayor en su grado medio, dos penas de 12 años por el parricidio frustrado de sus hijos y 8 años por el delito de femicidio íntimo frustrado. El Centro de Apoyo a Víctimas se sumó a lo solicitado por la Fiscalía, lo mismo que el abogado querellante particular, quien representa a la hija mayor de la expareja de Mancilla. En tanto, el Cernamec Biobío solicitó 15 años de presidio mayor en su grado medio por el delito de femicidio íntimo. El abogado defensor de Mancilla, en tanto, declinó referirse a la pena de su representado y quedó a disposición de lo que decida el tribunal en una sentencia que se conocerá el próximo 30 de mayo. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
7 de la mañana, 20 minutos.
Condenan a 7 integrantes de la CAM a cumplir penas que van desde los 4 a los 9 años de cárcel por diversos delitos tras 2 atentados incendiarios perpetrados en el año 2021 en las comunas de Purén y Traillén. Tienen los detalles Roberto Neira desde Radio Bio Bio en Temuco.
El juez de garantía de Purén dio a conocer las penas que deberán cumplir 7 integrantes de la coordinadora Arauco Malleco CAM, condenados en juicio abreviado como autores de diversos delitos cometidos tras los ataques al Fundo El Aromo en Purén y La Coña en Traillén, perpetrados en el año 2021. El tribunal condenó a 5 integrantes de la organización radical a cumplir penas de 9 años y 300 días de presidio por delitos como incendio reiterado, homicidio frustrado a carabineros, porte ilegal de armas de fuego, entre otros. Y condenó a cumplir 8 años y 200 días de presidio a Rafael Pichún y a 4 años de presidio al lonco de Temulemu, Juan Pichún Coyonao, que cumplirá en libertad. La información la confirmó a la radio el fiscal de alta complejidad de la comuna de Victoria, Héctor Leiva.
Las penas que impuso el tribunal en el caso de 5 imputados superan los 9 años y 300 días de privación de libertad. En el caso del imputado Rafael Pichún, la pena impuesta supera los 8 años y 200 días de privación de libertad. Y finalmente, respecto al imputado Juan Pichún Coyonao, la pena impuesta es de 4 años y 100 días de privación de libertad.
Los 7 integrantes de la CAM fueron condenados luego que reconocieron los hechos contenidos en la carpeta de investigación del Ministerio Público. En el primer hecho, registrado el 10 de mayo del 2021, los imputados ingresaron al predio El Aromo, donde procedieron a usurparlo, según la acusación de la Fiscalía. Luego quemaron 3 camiones, una máquina cosechera y además atacaron a personal de carabineros con un arma de fuego de alto calibre. El segundo atentado se registró el 4 de noviembre en el predio La Coñá, donde los imputados procedieron a quemar una casa destinada a los cuidadores del predio y además los galpones y maquinaria. En ambos hechos, los imputados dejaron lienzos reivindicatorios haciendo alusión a la coordinadora Arauco Malleco CAM. El fiscal Leiva sostuvo que quedó pendiente para resolver la situación que enfrenta Pelentaro Yaitul Pessoa, hijo del líder de la CAM, Héctor Yaitul, para quien se fijó una audiencia para el 28 de julio próximo. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Siete de la mañana, 23 minutos.
Vamos a ampliar la información que les entregamos más temprano de forma exclusiva acá en Bio Bio, la radio. La Policía de Investigaciones, apoyada por carabineros y también por personal del ejército, ingresó a la comunidad autónoma de Temucuicui y concretaron la captura
del comunero mapuche Jorge Huenchuyán Cayún.
En el operativo, él y su pareja fueron extraídos en helicóptero en medio de disparos registrados en el sector. Ya estamos en contacto con Radio Bio Bio de Temuco, con Rodrigo Aguilera. Muy buenos días.
Hola, Rodrigo.
Hola, buenos días. Como ustedes lo anticipan, Jorge Huenchuyán Cayul, 50 años, es la persona que estaba prófuga desde el año 2021. Había sido declarado por su comunidad, la comunidad autónoma, en clandestinidad política. Esta madrugada, personal numeroso, en una operación bien quirúrgica, así lo han denominado internamente, porque hubo un equipo y un trabajo de inteligencia entre la Policía de Investigaciones y el Ejército. Durante 25 minutos lograron ubicar el lugar exacto donde se encontraba Huenchuyán al interior de la comunidad. Esto es zona rural de la comuna de Ercilla, en la provincia de Malleco, en la Araucanía. Una vez que lo ubican, hay un trabajo con personal de infantería que se encuentra ya desplegado, pero también con el apoyo de una aeronave, un helicóptero del Ejército, donde interviene personal de fuerzas especiales del Ejército, apoyados también por GOPE. Pero es un operativo que dirige la Policía de Investigaciones. Esas son las condiciones en las que cerca de las 3 de la madrugada se dio por concluido el operativo con una extracción aérea y la detención de Jorge Huenchuyán Cayul y de su pareja Carolina Padilla Manquel. Recordemos que Huenchuyán tiene una larga historia dentro del movimiento mapuche. Precisamente el año 2008 es cuando se produce un quiebre con la comunidad Temucuicuy tradicional. Y es ahí donde un año después, el 2009, surge la comunidad autónoma de Temucuicuy, donde el huerquén pasa a ser Jorge Huenchuyán. ¿Por qué estaba prófugo Huenchuyán? Porque el 31 de julio del 2021, el juez Freddy Gramer, del tribunal de Coyipulli, luego de que Gendarmería informara que no se había presentado en la unidad penal, ordena su captura. Y esto luego de una acción vinculada a delitos de tráfico de marihuana y porte ilegal de armas y munición. Es en ese contexto que la comunidad lo declara en clandestinidad política y Huenchuyán desaparece del escenario público. Siempre existió la información de inteligencia de que Huenchuyán estaba al interior de Temucuicuy. Pero ingresar es muy complejo. Recordemos que en una ocasión más de 800 detectives ingresaron, hubo 10 heridos con impactos balísticos y uno muerto también por una bala en su cabeza cuando hizo un operativo masivo la PDI con más de 800 detectives en todo el país. En esta ocasión el operativo contó con equipos especializados, además con una planificación mucho más meticulosa, donde se utiliza por primera vez en este contexto no solo el trabajo en tierra, sino que inmediatamente sobre el escenario operando una aeronave, en este caso un helicóptero del Ejército con fuerzas especiales. Algo, Tomás Katy, que se ha ido perfeccionando porque se ha ido estrenando. Están trabajando en conjunto en la entrenación de los despliegues militares en zonas de conflicto en la macrozona sur. Ha hecho capacitaciones el Ejército a personal policial y eso también tiene que ver con lo que ha ocurrido esta madrugada en la zona de conflicto. Jorge Huenchuyán Cayul, 50 años, detenido, se encuentra en una unidad policial. La Policía de Investigaciones hace pocos momentos en la Araucanía ha señalado que en el transcurso de la mañana va a entregar detalles de cómo se produjo el operativo y va a dar a conocer obviamente dónde se encuentra Jorge Huenchuyán. Eso es lo que está ocurriendo en este aspecto de la detención de Huenchuyán, que como informó la radio en forma exclusiva más temprano. El operativo comenzó cerca de las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana ya estaban fuera del lugar luego de este trabajo de inteligencia y despliegue de fuerzas especiales. Y esto, recordemos, Tomás Katy, estuvo precedido precisamente con algo que el gobierno ayer presentó a última hora antes de la votación respecto de el estado de emergencia, que precisamente se renovó ayer en la Cámara de Diputados. Es la tercera vez en que se renueva en este gobierno el despliegue militar, pero con una diferencia, porque antes de la votación el ministro Claudio Alvarado les comunicó a los parlamentarios que se había ingresado previamente un proyecto de reforma constitucional. ¿Para qué? Para darle mayores atribuciones a los militares en la macrozona sur. O sea, una modificación del despliegue como está en la Constitución respecto del estado de emergencia. ¿Cuáles son las nuevas facultades? La principal, que los militares tengan autonomía, no solo contar con las policías a su lado, sino que lo pueden hacer solos. detener personas, revisarlas, revisar vehículos, revisar equipajes dentro de vehículos. Esa es la modificación que introdujo el gobierno antes de la votación, que hoy día por lo demás tiene que ser votada en el Senado, pero si se hace esa modificación, ya para el próximo estado de emergencia, los militares tendrían esa competencia. Escuchemos lo que dijeron parlamentarios de derecha, como Tomás Kass, como Lorena Avellán, respecto a lo que pasó y las nuevas atribuciones a los militares.
De la modificación a la Ley Orgánica Constitucional de los Estados de Excepción, que le da más atribuciones a nuestras Fuerzas Armadas para realizar los controles de identidad, de registro y de detención de aquellos individuos que estén en actividades de terrorismo o de violencia rural.
Yo confío en que este gobierno va a cumplir su palabra. Confío en que efectivamente vamos a tramitar y pido urgencia para este proyecto de ley que presentaron.
Ahora hubo reacciones también con más suspicacia respecto de lo que puede constituir estas nuevas instrucciones al mundo militar una vez que se apruebe la reforma respecto de detener en flagrancia, por ejemplo, en la zona de conflicto a personas sospechosas. Ahí las diputadas del PPD, Andrea Parra y Erika Ñanco del Frente Amplio, tienen un poco más de dudas, aunque destacaron, por ejemplo, que es otro de los puntos de lo que se ingresó por parte del ministro y les comunicó a los parlamentarios, que el Cuerpo Militar del Trabajo ahora va a apoyar al MOB para ingresar a las zonas de mayor conflicto y poder hacer la reparación de camino y mantención de camino, que es una de las dificultades que también encuentran los equipos policiales y militares cuando ingresan a zonas de comunidades mapuche. Los caminos no son transitables, a veces tienen trampas, a veces no se mantienen por condiciones de operación logística de los mismos grupos que operan al interior de esos territorios. Pero los parlamentarios indicaron que tienen dudas respecto y que hay que ver en el transcurso de la tramitación respecto de las nuevas atribuciones al mundo militar. Escuchemos.
¿No sorprendió que en medio de una renovación del estado de excepción el ministro Alvarado comentara el ingreso que hizo de algunas modificaciones? Hay que mirarlas detalladamente, especialmente las atribuciones de control de identidad de los militares.
El gobierno está utilizando la crisis de seguridad como excusa para avanzar en una lógica cada vez más represiva en la Araucanía.
Bueno, claramente el operativo de esta madrugada deja en entredicho las apreciaciones principalmente de la diputada Ñanco, porque los operativos han sido sumamente dirigidos en las últimas intervenciones en Temucuicui y además las policías y el ejército han presentado resultados, o sea, hay detenidos, hay recuperación de armamento, hay recuperación de vehículos robados, hay recuperación de marihuana. Y tal como informó la radio, reiteramos, Jorge Enchuyán Cayul, su pareja Carolina Padilla, han sido detenidos esta madrugada en un operativo conjunto entre la PDI, el Ejército y el GOPE, incluso con la utilización de fuerzas especiales desplegándose en helicóptero y extrayendo precisamente a los imputados de la zona de conflicto hasta una unidad policial. Tomás Cati.
Sí, Rodrigo, antes de seguir, agregamos que hace solo minutos la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner, ha utilizado su cuenta de X para referirse a este tema. Ha escrito: en una operación coordinada, nuevamente se ingresó a Temucuicui, donde fueron detenidas dos personas con órdenes pendientes. Gran labor de la Policía de Investigaciones, Carabineros, el Ejército y el Ministerio Público, recuperando el control del territorio. Dice esta afirmación que hace minutos, como les digo, escribió a la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner. Eso para completar las reacciones que se han dado hasta ahora a este operativo.
Rodrigo, sí, la ministra viene destacando el trabajo policial y este es un trabajo de larga data, es un trabajo que viene, ese es en parte el resultado igual, Tomás Cati, que aquí se conformaron equipos de investigación que se han ido consolidando en la macrozona sur, que operan tanto en la prefectura de la PDI macrozona sur, tanto en la región del Biobío, Arauco principalmente, y también en la Araucanía, en Malleco y Agustín, concentrado principalmente en Malleco, donde se han registrado los últimos atentados y la búsqueda de personas que son de interés dentro del conflicto armado de ciertos grupos con el Estado.
Rodrigo, ¿hay otras personas buscadas que se estima que están en Temucuicui?
Siempre se ha indicado que Temucuicui es un lugar de refugio. Recordemos que hace unos años, precisamente, un integrante que estaba prófugo del movimiento Lautaro fue detenido al interior de la comunidad en esa zona. Ahora, obviamente, Huenchuyán también es detenido. ¿Sabe? Lo que veo acá es que hay una decisión de ingresar, en el sentido de que siempre existió la sospecha de que Huenchuyán estaba al interior de la comunidad. Pero también se sabe que al interior de la comunidad o en el territorio mapuche, no solo acá, sino que en distintos, funciona un trabajo de contrainteligencia que no es malo. Por eso no habían tenido éxito. Lo que pasa es que ahora parece que han trabajado la inteligencia de manera mucho más fina, con equipo tecnológico y con despliegue en terreno distinto. Y eso ha permitido la detención de Huanchullán. Pero que hay otras personas que puedan estar ahí, que estén prófugas, es una probabilidad. Son dos zonas en concreto donde se piensa que siempre se esconden. En comunidades vinculadas a lo que es el territorio de Arauco, sector Yeuyeu, por ejemplo, y también en la Araucanía, particularmente en la zona de Temucú y de Ercilla.
Y solamente para cerrar, hay un caso que yo no sé si se va a solucionar o no, que es el de Pablo Marchán. Recordemos que está sepultado en el fondo Pidenco de Lumaco. Hubo una orden judicial para exhumar ese cuerpo. Incluso hubo un operativo en su momento donde participó comandos del ejército, policía de investigaciones, carabineros, 250 efectivos con vehículos blindados, y esto no se pudo realizar. Y hasta el día de hoy, esta diligencia judicial está incumplida. ¿Se sabe algo si finalmente esto se va a realizar o no dentro de este marco, ¿no? En el sentido de que hay una decisión del Poder Ejecutivo de hacer cumplir las leyes, incluso en sectores donde es muy difícil? ¿Tú te acuerdas de este caso, no es cierto?
Por lo que he visto, Tomás, de los operativos en Temucuicui, porque no han dudado en ingresar, llevamos 3 ingresos en menos de 2 semanas a Temucuicui. Yo creo que uno de los objetivos posteriores va a ser realizar las diligencias que están pendientes. Y una de esas es precisamente llegar al cuerpo de Marchán, que está al interior de un predio en la zona rural de Lumaco, porque hay una diligencia que tiene que cumplirse, que está vigente, que las policías han dicho y también el Ministerio Público que se va a ejecutar. Y ahora con el despliegue estamos viendo conjunto de las 2 policías y el ejército, lo más probable es que eso ocurra dentro de poco.
Rodrigo, estamos en contacto permanente. Algo importante, ¿eh? o relevante, hubo disparos. O sea, hay armas en Temucuicui, hay personas dispuestas a usar las armas.
Resistencia, claro.
Hay resistencia, esto no fue pacífico, y por lo tanto en Temucuicui hay una voluntad de reacción armada que no le resultó a propósito de este operativo aerotransportado, pero evidentemente que hay armas y por lo tanto hay ilegalidades que se cometen permanentemente en esa zona. Estamos en contacto durante el día porque seguramente va a haber una ampliación de esta información, de la información sobre este operativo policial durante la jornada. Mantenemos el contacto abierto.
Buenos días.
Muy buenos días.
A ver, a propósito de esto, en un ratito más, a ver, en una hora más aproximadamente, la verdad, el presidente José Antonio Kast va a encabezar el Comité de Seguridad con la participación del ministro del Interior, la ministra de Seguridad, su secretario de Seguridad. Todos ellos van a estar participando de esta instancia en la que obviamente nosotros vamos a estar, porque habrá reacciones respecto a lo que acabamos de revisar. Esto va a ser ahí en La Moneda. Y solo para recordarles que esta información, desde el momento en que se las contamos como exclusiva acá en BioBio la radio, antes de las 7 de la mañana, está disponible para ustedes en biobiochile.cl.
La radio alerta y oportuna.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo. 7 de la mañana, 37 minutos.
Bien, vamos a revisar de inmediato el informe del tiempo entonces. En Santiago, a esta hora, bajas temperaturas, 3 grados, pero la máxima llegará a 25, el día estará completamente despejado. Rancagua, 24 grados de máxima se espera para este día martes 19 de mayo. También estará tanto en la mañana como en la tarde despejado. Talca, tanto en la región del Maule, nubosidad parcial por la mañana, despejado por la tarde. 18 grados se espera como máxima allí en Talca para este día martes. Mientras que en Chillán, región de Ñuble, niebla matinal, nubosidad parcial gran parte de la mañana y por la tarde despejado. La máxima llegará a los 18 grados ahí en Chillán.
Revisemos también la región del Biobío. En Concepción se espera una máxima de 16 grados con nubosidad parcial en la mañana, tardes, cielo despejado. A esta hora solo 5 grados en Concepción. En Los Ángeles hay neblina, también helada en algunas zonas. Para la tarde se espera cielo despejado y una temperatura máxima de 18 grados.
Continuamos en Temuco, en la Araucanía. 16 grados de máxima se espera para este día martes. Estará gran parte de la mañana nublado, también con niebla matinal. Por la tarde, despejado a esta hora, atención, 2 grados bajo cero en Temuco. Mientras que en Valdivia, 5 grados a esta hora, la máxima llegará a los 15. Nublado por la mañana y despejado estará por la tarde.
En la región de los lagos, ciudades como Osorno esperan una temperatura máxima de 14 grados. Hay 10 grados a esta hora, está nublado y con neblina espesa. En la tarde se espera cielo despejado ahí en Osorno. Y en Puerto Montt, similar el panorama, nublado y neblina durante gran parte de la mañana. En la tarde, cielo despejado, 8 grados a esta hora, 14 como temperatura máxima.
Continuamos en Ancud, también niebla matinal, gran parte de la mañana estará con nubosidad parcial. En la tarde, la máxima llegará a los 14 grados y estará despejado. Castro, similar, nubosidad parcial por la mañana y por la tarde despejado, pero la máxima llegará solamente a los 13 grados, mientras que Quillón a esta hora hay 11 grados, la máxima llegará a 14. Algunas nubes se presentarán por la mañana y por la tarde estará completamente despejado.
Revisemos también la parte norte de la región de Aysén, Melinca, Lago Verde y Puerto Cisnes, cielo despejado esta jornada y una temperatura que no supera los 14 grados. Más al sur, en Villa O'Higgins, 7 grados como máxima, cielo cubierto y niebla a esta hora y en la tarde nubosidad parcial. Más al sur de nuestro país, en la región de Magallanes, Puerto Natales, 12 grados a esta hora, solo 13 será la máxima. Está también nublado con neblina, estará nublado también gran parte de la tarde y noche. Y en Puerto Williams se espera lluvia esta jornada, aunque de manera débil, con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. Esto mañana, tarde y noche ahí en Puerto Williams. 5 grados a esta hora, 10 como máxima.
7 de la mañana, 41 minutos.
Si tu sistema ya se está quedando corto y necesitas más que contabilidad y recursos humanos, esto te va a interesar. De Fontana liberó sus agentes de inteligencia artificial para todos sus clientes. Y hoy tú también puedes escalar sin límites. Esto ya no es el futuro. Es una ventaja competitiva que te permite ejecutar, analizar y decidir. Actívalo ahora en defontana.com. De Fontana, el único ERP agéntico de Latinoamérica que libera el potencial de tu empresa.
Todo comienza con una buena protección. Contrata tu seguro de auto full cobertura con hasta 35% de descuento por 6 meses y participa por un viaje doble a Brasil. Porque cuidar tu auto te lleva lejos. Contrata o cámbiate hoy a Seguros Falabella. Seguros Falabella, estamos contigo.
Muchos profesionales tienen experiencia, pero ¿quiénes realmente avanzan? Son los que siguen preparándose. En un negocio FEN de la Universidad de Chile encontrarás programas prácticos diseñados para fortalecer tus habilidades, ampliar tu mirada estratégica y proyectar tu carrera. Si estás pensando en especializarte, este puede ser el momento. Infórmate en unegocios.uchile.cl.
Verisur, expertos que responden en segundos y te protegen dentro y fuera del hogar. Contrata ahora y aprovecha 50% de descuento en instalación y 30% en monitoreo mensual.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Mundo, la Internet número uno del planeta, al alcance de todos. Viaja donde tú prefieres con la nueva banca preferencial de BCI.
Bueno, y con el invierno golpeando la puerta y el precio del gas encendiendo el debate, el gobierno detalló el denominado cupón de gas licuado, una política de ayuda social que forma parte del plan Chile Sale Adelante.
La medida funciona como un apoyo único a través de un cupón que busca mitigar el impacto del alza en el precio de los combustibles en los hogares más vulnerables del país, especialmente de cara a los meses de invierno.
El cupón tiene un valor de 27 mil pesos por hogar que se podrá canjear de forma presencial en Caja Vecina o a través de las aplicaciones móviles de Banco Estado y RutPay.
Bien, la persona debe activar su cupón ingresando con su clave única entre el 18 de mayo y el 30 de junio del 2026. Una vez completada la información, se recibe el comprobante por correo electrónico y este puede presentarse de forma física o solicitándolo en Caja Vecina o de manera digital a través de las aplicaciones ya mencionadas.
Bueno, este lunes y de forma remota, el subsecretario del Interior, Máximo Pavés, expuso ante la Comisión de Minería y Energía del Senado que se trata de una medida fiscalmente responsable y que esperan apoyar a un universo de 7,7 millones de familias en todo Chile.
Creemos que esto está diseñado de manera responsable, queremos que nos funcione y por supuesto reiterar a los alcaldes que nos están mirando que se sumen a este esfuerzo para poder orientar a que las personas fácilmente puedan acceder.
Respecto del debate en torno al acceso, que formó parte de la discusión desde que el gobierno anunció la medida, aquellas personas que no sean clientes del banco podrán presentar su cédula de identidad para validar el beneficio.
Sin embargo, la presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, Claudia Pizarro, lamentó que vayan a pasar más de 70 días desde que el Ejecutivo anunció la iniciativa para que ésta se materialice y volvió a insistir con el problema de la brecha digital.
Es un vale de gas. El subdere al inicio nos dijo que este beneficio eran por 250 millones de dólares. Muchos adultos mayores no tienen la clave única, lo que va a significar estresar a los equipos municipales.
El cupón podrá utilizarse para llenar un balón de 15 kilos en alguna de las empresas distribuidoras en convenio como Gasco, Lipigas y Abastible. De quedar saldo, podría reutilizarse para otra carga y si falta para completar el precio, el usuario tendrá que pagar el remanente.
Pero tal como señaló Sara Herrera, gerenta de plataformas digitales de Banco Estado, se han sumado otras compañías, considerando que no todas las empresas llegan a todas las comunas.
Que ya tomaron contacto con nosotros varias compañías de gas diferentes a las compañías grandes. Eso es en respuesta a la preocupación de que hay ciertas localidades donde estas compañías grandes no están presentes.
Para tener este beneficio, el hogar debe pertenecer al 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares al 16 de abril de 2026 y ser jefe o jefa de hogar de 18 años o más.
BCI presenta Paula Primavera 2026. Ya confirmó tu banda preferida, The Strokes. Y nosotros te confirmamos que se viene una preventa exclusiva con tus tarjetas de crédito BCI. Prepárate y asegura tus entradas con 20% de descuento en faunaprimavera.cl. Y sigue nuestras redes para conocer las novedades del festival. Hazte cliente y vive las mejores experiencias con el banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Revisa términos y condiciones en bci.cl.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la
En Bio Bio, la radio.